Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que a usted lo fascina. Yo sé que usted se acomoda en la silla.
Sí, ya me acomodé.
Ya se acomodó y obviamente está...
Queríamos tener acá, pero bueno, se complica.
Lo queríamos tener acá, sí.
Porque son días complicados.
La entrevista visual, el ver a la persona que habla, es importante. Uno ve muchas cosas, además de escuchar la voz, uno puede ver. Y la persona también nos ve a nosotros, es interesante. Pero bueno, nos vamos a comunicar con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ignacio Alonso. Buen día, ¿cómo le va, Alonso?
Buen día, un gustazo estar con ustedes, con la audiencia. Bueno, les pido disculpas por no haber podido finalmente estar ahí en el estudio, pero en otra oportunidad seguramente podamos hacerlo.
Llegará, no fue una queja, Alonso, simplemente fue un...
No, que yo también realmente lamento mucho no haber podido, y bueno, le agradezco a la productora también que me dio la opción de hacer la entrevista por este medio y de todas formas poder estar con ustedes.
Sí, porque hoy por hoy podemos decir que tenés casi tanto trabajo como el presidente de la calle Pou, más o menos.
Hace tiempo que estamos con un ritmo que no paramos, ¿no? Es realmente imponente.
¿Cuál es tu estado de ánimo hoy? Empieza todo hoy. Notamos en los periodistas, en la gente, una efervescencia, una cosa... interesante.
Bueno, hoy estoy alerta y tenso todavía, ¿no? Estamos contentos cuando nos dan 3 minutos para mirar hacia atrás y ver todo lo que se pudo ir solucionando durante estos casi 5 meses, los obstáculos que se pudo ir salvando, pero realmente todavía en estado de tensión, y hasta que no termine esta fecha seguramente, y no evaluemos también las cosas que pasen, no vamos a estar tranquilos del todo. Lo bueno es eso, que creo que nos está recuperando, es la atención de la gente. A mí me preocupaba mucho eso, me preocupaba mucho de cómo la gente iba a reaccionar en cuanto a la necesidad, entre comillas, de las ganas de ver fútbol, ¿no? Eso es clave, porque estamos también frente a, entre comillas, un producto, estamos frente a algo que la gente tiene costumbre de ver, tradición de ver, y cuando está tanto tiempo
sin ver,
sin tenerlo, y ya genera alternativas, fin de semana, ya genera otras actividades, opciones, el pudo estar tanto tiempo sin esto, pero no, por suerte... por una parte se pudo, pero por otra la acumulación, las ganas, como dice en otro ámbito, la fisura está también, y hoy tienen la posibilidad todos de ver los partidos, de darnos por televisión la cantidad de partidos imponentes, no solamente de su equipo, y vamos a ir a ocupar un espacio que hacía falta ser ocupado. Creo que eso es algo que estamos constatando en este momento. Sin público, que va a ser distinto. Uh-huh. No tenemos eso todavía, esa magia de ir a la cancha el domingo, el sábado, el de mañana, la tarde, la noche, el mate, ir con los amigos, pasar a buscar al amigo, que te pasen a buscar, ir con la barra de familia. Repetir el ritual del abuelo de uno, recordar a la gente, porque está ahí del fútbol, te genera una cantidad de cosas que son intransferibles para aquel que de repente no las vivió. Y son muchas cosas espirituales que genera adentro de la vivencia personal. Y eso, esa parte del hincha que va a la cancha todavía no está, es un desafío pendiente que bueno, va a depender de esta lucha contra este enemigo invisible que todos nos hemos dado en colaborar, pero que nuestro deporte nos va a generar esto. Pero estamos contentos porque el primer paso se da.
Alonso, me señalabas el tema de la atención y la atención, y el fútbol vuelve mañana, pero vuelve el domingo también con el partido clásico. ¿Y cómo ves el operativo que se va a realizar en el tema de la seguridad después de los últimos situaciones que se han dado en los clásicos, con fallecimientos, con incidentes, después de un buen tiempo que no había problemas? ¿Cómo está todo preparado para el domingo en materia de seguridad?
Bueno, es un operativo muy completo el que se nos describió en la jornada del lunes. Es un operativo que va a tener un rastreo, o que ha tenido un rastreo en redes, que tiene también un monitoreo de algunas circunstancias de violencia latentes que han estado en el último tiempo, gente que pertenece a determinados colectivos y que de todas maneras realiza acciones que lindan ahí con lo violento.
Sí.
Es un operativo que también va a tener presencia, patrullaje, un operativo que prevé dos anillos perimetrales para impedir que la gente se acerque al estadio y también prevenir algún tipo de concentración de público, que en ese caso tiene también el sentido de la protección sanitaria. El tema nos da seguridad, nos da tranquilidad. Creo que en este momento tenemos que recordar que el último clásico, como bien tú decías, había generado un atentado el día de la final,
sí,
ahí en la calle 8 de octubre.
Inolvidable, y sí.
Un asesinato infame, un atentado infame.
Absurdo, se podría, absurdo totalmente, sí.
Que bueno, que jamás tuvo raíz ese en un ámbito carcelario y órdenes. Creo que fue algo absolutamente trágico por todos los puntos que uno podía mirar, y nos tomó de sorpresa al fútbol en un ámbito externo, la jurisdicción externa al fútbol, pero en la calle vinculada a un festejo. Vinieron las fiestas y el tema pasó, pero no lo podemos olvidar de ninguna manera, porque también viene a colación de una situación o de expresiones que están vinculadas con la vivencia de alguna gente que esto lo tramita de una forma diferente a lo que nosotros nos gusta o nos acostumbramos, un poco con violencia. Y por eso es importante también que el Ministerio tenga desarrollado un operativo de prevención, no solamente por la seguridad pública, sino también ahora por la seguridad sanitaria.
Pensando un poco en el panorama internacional, saliendo un poco de fronteras, porque se vienen partidos internacionales, eliminatorias, ¿cómo ves al Uruguay? ¿Cómo ves a la región? ¿Cuáles son las disparidades que podrían complicar todo el proceso en general?
Muy mal, la región la veo muy mal. En lo sanitario, eso como observador, ¿no?
Sí.
Allá se nos daban datos de algunos países que realmente asustan. Sí, dentro de los países veo que hay también situaciones diferentes, heterogeneidades dentro de los países. El factor tiempo hoy es clave, porque las competencias internacionales están en ubicarse en el mes de septiembre y luego en octubre las elecciones. Y para eso la Conmebol lo que desarrolló fue un protocolo de concentración sanitaria que creo que está bueno, pues una linda alternativa para reactivar estos torneos. Esperemos que el análisis de lectura del mismo por parte de los gobiernos lo permita. Pero tenemos que esperar, ser muy cautelosos, porque realmente hoy Sudamérica es el epicentro de la pandemia en el mundo, ¿no? Como se ha ido trasladando de lugar a lugar, hoy, desde hace un tiempito, a esta parte, Sudamérica es el epicentro. Algunos países lo están controlando mejor que otros.
Uh-huh.
Y dentro de los puntos que creo que están buenos, que ha manejado la Conmebol para generar alternativas, es esto de permitir que se trasladen las sedes donde juegan los equipos habitualmente de determinada ciudad a otra, con menos incidencia de determinada ciudad a, o de determinado país incluso, a otro, cuando el equipo locatario no se siente seguro, y poder dar una burbuja sanitaria a los que forman parte del espectáculo. Esperemos que esto permita la reactivación. Va a depender, como nunca el fútbol en su historia, hoy está subordinado a las grandes decisiones nacionales.
Alonso,
hoy,
sí.
Está por fuera de nuestra jurisdicción realmente, lo sí. que antes teníamos plena discrecionalidad para manejar.
Sí, la FIFA no dejaba que intervenieran los gobiernos, ahora son los gobiernos los que tienen que intervenir para decidir cómo se aplica lo sanitario, ¿no?
Efectivamente, hay razones superiores que ameritan la situación.
Un ejemplo práctico, Peñarol y Nacional, Copa Libertadores, juegan de visitante y juegan de local. ¿Cómo sería ese proceso de salir al exterior y cuando sean locales recibir a los otros equipos? ¿Cómo es el tema de los controles?
Se realizaría una suerte de burbuja sanitaria donde primero se realizan test. Esos test permiten la salida del país en aviones charter exclusivos para las delegaciones, fuera de líneas comerciales, exclusivos para las delegaciones, para lo cual Conmebol hace una inversión grande. Allí se genera una sanitización, incluso los dispositivos de transporte, no solamente los aéreos, sino los terrestres tienen que estar, aparte sanitizados, los terrestres lacrados, como en el Mundial, que estaba todos los medios lacrados. Así nadie puede tomar contacto con los integrantes de la delegación, y los que deban tomar contacto lo hacen a distancia y absolutamente chupados. Se llega al hotel, se juega el partido, el único momento donde el jugador tiene contacto con otra persona es en la cancha, un contacto cercano, y se vuelve directamente al país de origen.
Suena raro, suena futurista, raro, suena pandémico, ¿qué querés que te diga? Suena, mete miedo, ¿no?
Sí, yo me imagino las personas que reciben todas con esos trajes de astronautas que uno ve en las filmaciones, ¿no?
Sí, es parecido a lo que se realiza en Pial. Muy parecido. Uh-huh. El proceso no puede durar más de 72 horas. Uh-huh. Y requiere que tanto para la vuelta del equipo, póngale Nacional o Peñarol a Uruguay, como para la llegada del equipo visitante, se tome como bueno el hisopado realizado
de origen.
A la salida, claro. En origen. Ese es el punto que, por ejemplo, en Uruguay debería admitir la decisión gubernamental.
¿Cuánto cuesta todo esto? El charter, la burbuja sanitaria, todo, o sea, ¿cuál es el hay un porcentaje de costo de incremento que va a tener la realización del fútbol con todo esto?
Sí, en la Libertadores, que es costo de Conmebol, que se financia con la televisación del evento, allá se aprobó el presupuesto, son aproximadamente 8 millones de dólares. Se destina exclusivamente para el transporte aéreo, que también vive una situación muy especial, como
también
todos conocemos. Eso también facilita seguramente mejores cotizaciones. Lo cierto es que se hace una inversión grande en eso, que no estaba prevista originalmente, para cerrar la fase de grupos. Para cerrar la fase de grupos. Y luego hay inversiones en la hotelería, en los mecanismos de sanitización, pero la inversión más grande es en el transporte aéreo.
De acuerdo a lo que nos estás contando, en el diálogo con el gobierno, ya has hablado del tema del hisopado este especial que tendrían que tener o aceptarse este hisopado tanto de las delegaciones uruguayas como las extranjeras. Y después, ¿el gobierno autorizaría que Uruguay reciba esos partidos de otros equipos que decían no jugar en esos, en los países por temor, por la circunstancia que se está viviendo?
Mira, en la jornada de ayer nosotros enviamos el expediente formal por parte de Uruguay, pero va a llegar directamente también de Conmebol, por lo tanto todavía no hemos tenido la oportunidad de conversarlo. Lo cierto es que va a llegarle al Ministerio de Salud Pública en las próximas semanas y es una decisión, un análisis que va a tener que desarrollar las autoridades sanitarias, al igual que en el resto de América, ¿no? Es decir, en el resto de América, en algún caso, en un país ya lo están analizando. Los ministros de Salud Pública tomaron contacto con la idea el 25 de junio, creo, en una reunión de unos algunos países en Mercosur y países asociados, y luego el 2 de julio el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también notificó la idea de los presidentes de la República del Mercosur y países asociados cuando Uruguay tomó la presidencia pro tempore de Mercosur, justamente. Es decir, que ya hay un adelanto en este sentido y ahora formalmente está llegando el documento conteniendo el protocolo que consta de una cantidad de aspectos más y seguramente en las próximas semanas el gobierno uruguayo, como los otros gobiernos, se pedirán al respecto.
Pero en tu sensación personal de lo que has hablado previo a todas estas charlas, ¿ves que en Uruguay se pueden jugar otros partidos además de los que juegan Peñarol y Nacional?
Bueno, ha habido rumores. A mí oficialmente no me llegó nada. Había rumores respecto a que equipos argentinos habían consultado por Uruguay, incluso lo manejaron algunos agentes de turismo y de viaje, que reciben consultas, pero hasta ahora no ha pasado de eso, de consultas y de rumores o algún interés de repente oficioso, pero no, para nosotros oficialmente no hubo. En su momento también conversamos sobre ideas respecto a cómo podían seguir los torneos en vista de toda esta complejidad, pero no pasó de eso.
¿Cómo salen los equipos uruguayos de esta pandemia después de haber entrado a una pandemia con situaciones muy complejas?
Críticas, sí.
En primera división, pero sobre todo en segunda división, que estaba muy complicado el campeonato. Y ahora, después de esta pandemia, donde hubo unos idas y vueltas muy importantes con el tema del seguro de paro y volver del seguro. Y además ahora no hay recaudaciones, se juega sin público. ¿Cómo estás viendo ese tema y qué puede ayudar la AUFA a todos los clubes?
Mira, la situación es preocupante porque nosotros no sabemos cuáles van a ser los ingresos a partir de retomar la actividad, de reactivarnos. Lo cierto es que sabíamos perfectamente cuáles iban a ser si no nos reactivábamos, ¿no? Si no nos reactivábamos iban a ser cero y después iba a ser muy difícil mover la maquinaria. Entonces teníamos que tomar el riesgo de recomenzar, y además nuestra responsabilidad, igual que la responsabilidad, como hablamos recién, del presidente de la Conmebol, reactivar su torneo internacional, nuestra responsabilidad es reactivar el torneo local. Lo cierto es que, o los torneos locales, las actividades locales, porque ahora es mucho más rico esto. La realidad económica del profesionalismo es compleja. El ingreso principal es el derivado de las transferencias internacionales. Hoy, el mercado de transferencias internacionales recién está mostrando alguna señal de reactivación. Los valores todavía no están arriba de la mesa. Hay algunas señales que son positivas, otras que no lo son. Tenemos que hacer una proyección. Nosotros la que tenemos, la proyección que tenemos es que se va a perder mucho este año en cuanto a dinero, ingresos por transferencias internacionales. Y eso realmente preocupa. Luego, la televisión es un ingreso que seguramente se va a mantener si el campeonato se sostiene en el tiempo. Claro. La recaudación es importante en algunos equipos. Algunos equipos han perdido parte del recaudación por cuota social, fundamentalmente al inicio de todo esto, pueden perder en la medida que no se recupere el público, porque muchos no tienen el beneficio de poder entrar a la cancha, lo mismo que algún butaquita en algún equipo grande. La recaudación impacta más en los equipos grandes que nosotros, pero nosotros también también se fijan partidos a veces en el estadio para recaudar contra los grandes, y esa plata no está, anda, es un 5 o 6% del ingreso total del sistema. Si vos te pones a mirar los 8 principales rubros de ingresos, hay 7 afectados. Y esos 7 afectados pueden generar, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado nosotros, un impacto del 32% en los ingresos del fútbol para los próximos 12 meses. Y así, si hay una recuperación, empezaríamos a ir recuperando de a poco, pero con una situación compleja, que requiere comprensión. Hoy el diálogo social en el fútbol ha existido y ha funcionado bien, y creo que hemos llegado con algunas medidas que nos han protegido. El transcurso por la crisis, los primeros 4 meses, si bien fue duro, fue también muy solidario, y el fútbol, que fue una de las primeras actividades impactadas por esto, pudo llegarle a la gente que trabaja en él. Eso ayudó al buen clima que estamos viviendo hoy, pero lo más desafiante es lo que viene después que termine esta temporada, porque así vamos a tener distintos impactos serios de esta falta de proyectada de transferencia de futbolistas, la falta de la recaudación. Todos esos impactos los vamos a estar midiendo bien en la realidad, fuera de la proyección, o también esta temporada, ¿no? Y las secuelas van a quedar ahí. Ese es el desafío más grande que hay, es transitar la parte siguiente, la fase 3. Nosotros vemos siempre la fase 1 de la crisis, es esta que está terminando ahora, donde no tenemos la actividad. La fase 2 es la que viene en transición ahora, la recuperación. Y la 3 es la temporada 2021, cuando todos los impactos de la 20 ya estén consolidados y ya no haya ningún contrato vigente o muy pocos contratos vigentes, y ahí vamos a ver la realidad. Sí. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué deuda quedó? ¿Qué
contratos quedan de pie? ¿Quiénes quedan de pie?
Exactamente. La idea siempre fue que todos quedaran de pie, pero bueno, eso amerita que el diálogo social tenga que ser muy fino y permanente, porque deberíamos tratar todos de mantenernos sin que caiga nadie, ¿no?
Y hablando de caer y de mantenerse, acá Martín Ribeiro del equipo de prensa de Universal nos pregunta por el equipo de tus amores, que es uno de los que están más complicados. Rampla Juniors incluso está pidiendo el atraso en el comienzo del campeonato por una deuda importante. ¿Qué información podés darnos?
No, mirá que hoy se celebra un consejo de liga para analizar el pedido de Rampla, que invoca una situación operativa de la sociedad anónima que tomó el control del activo del fútbol, del club, y solicitó una semana más para hacer operativo el pago. Así que, bueno, se verá hoy a 5:30 de la tarde. En general, todos estos pedidos son aceptados históricamente, más en la B, que es una adicional muy, muy solidaria. Va a provenir de la A. Los equipos que vienen de la B en general son equipos ordenaditos, tienen un presupuesto bajo, es el ámbito más pobre, pero es muy ordenado. Acá Rampla viene de la A con deudas que son de la A, los presupuestos son más altos, pero cuando bajas a la B tenés un escalón brutal en los ingresos, entonces siempre quedás con una situación frágil para encarar el primer año. Y esto le está pasando a Rampla hoy, que tomó una inversión para un grupo inversor para llevar la parte deportiva a través de una sociedad anónima, y bueno, hoy está pidiendo esta situación.
Bien. Bueno, Ignacio Alonso, un placer la conversación contigo. Obviamente hay millones de temas para ahondar, ¿no? Veremos qué pasa después de esta primera fecha de emotiva, como tú decías, cuando se te pase la tensión. Porque yo entiendo que tú tengas los músculos esos arriba de la clavícula duritos todavía hasta que esto pase, ¿no?
Lo lindo es que, por ejemplo, nos toca volver con un clásico, ¿no?
Entonces, claro.
Es glorioso.
El Uruguay tiene cosas mágicas, no hay vuelta.
Ah, cuestiones mágicas, la verdad que sí.
Sin duda. Bueno, un placer esta conversa. Que salga todo bien y hablemos más adelante.
Igualmente. Un abrazo grande, saludos a todos y a la audiencia.
Que tengas buen día.